el comandante Chávez en golpe de timón, 20 de octubre del año 2012. Es el resultado del contacto directo que el presidente siempre tuvo, pero especialmente esa última campaña electoral, el comandante se conectó de manera especial con nuestro pueblo. Se dedicó a leer prácticamente todos los papelitos que, como llamamos nosotros, que le entregó nuestro pueblo, como él decía, que hasta envueltos en piedra se lo tiraban para hacérselo llegar hasta el camión, ¿no? Y sus reflexiones con nosotros en el camión, le recuerdo claramente, Elías, hay que ensayar otro modelo de gobierno, abajo, en el territorio. Y lo decía, mira, ni que a mí me nombren alcalde, puedo solucionar los problemas de un pueblo. Esto hay que construir una nueva arquitectura popular de gobierno. Y yo creo que esa angustia que él recogió y que vivió en la campaña electoral del 2012 fue el resultado de que terminó en estas reflexiones. Buenos días, soy Elías Aguas. Nuevamente estamos en nuestro programa Encuentro Popular del día de hoy por YBK Mundial 550 AM y 94.5 FM. En la producción del programa nos acompaña Patricia Guevara, en los controles Paolo Del Ventura, en la presidencia de Radio Mundial Desiree Santos Amaral. Y también quiero saludar a todas las emisoras comunitarias del estado Lara, del estado Miranda, las emisoras Bequimé en el estado Zulia, las emisoras comerciales también del estado Miranda, que a esta hora hacen el enlace y se conectan con nuestro programa, pero si las nombro a todos no tengo programa. De manera que vamos a encontrar una solución para hacer justicia y nombrar a todos esos colaboradores que de manera espontánea están retransmitiendo nuestro programa. Miren, el comandante Chávez inspiró una generación. Yo tengo en mis manos un libro que se llama Cultura Productiva y Nuevo Poder. Y ese libro, que es un colectivo de jóvenes investigadores, jóvenes y jóvenes, jóvenes mujeres y jóvenes hombres, ¿no?, se lo dedican de esta manera: a Chávez, comandante, maestro, compañero, consecuente y visionario, hacedor de utopías como caminos para entre muchos transitar, por reencantarnos de la política para reinventarla en sus sentidos justos, posibles y comunes. Esto inspira una generación de jóvenes venezolanos y venezolanas que en distintos ámbitos, en las comunas, en los movimientos juveniles, en los movimientos sociales, en la administración pública como servidores públicos, en los consejos de trabajadores, en los consejos de campesinos, en el barrio, en la universidad, en el liceo, están pujando porque el parto que el comandante Chávez clamaba en aquel golpe de timón se produzca. Y es la consolidación del socialismo bolivariano del siglo XXI. Este grupo de jóvenes investigadores establece en la introducción de este trabajo que se llama Cultura Productiva, Jóvenes, Cultura Productiva y Nuevo Poder, es del año 2014, ¿no? Establecen a partir del golpe de timón cuatro elementos que ellos consideran y ellas consideran quedaron en el imaginario como parte de los desafíos impostergables, como así lo dicen, en el golpe de timón. Esta reflexión que da cuenta de lo logrado, pero de las tareas que nos hacen falta para ser irreversibles el camino del tránsito hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI. Uno de ellos es modificar la base productiva del país para garantizar una democracia económica. El segundo, consolidar la nueva hegemonía democrática avanzando desde el convencimiento y no de la imposición. El comandante Chávez es categórico en ese documento cuando dice que convencer. Tercero, territorializar el modelo socialista bolivariano que solo será sostenible si las experiencias se conectan en redes, si no quedan aisladas, ¿no? Y cuarto, la autocrítica permanente de la gestión institucional, eficiencia, coordinación, comunicación, aplicación de las leyes revolucionarias. Y quinto, el sistema operativo descentralizado. El socialismo no se decreta ni se controla desde Caracas. Y seis, la potencia comunicacional. ¿Cómo comunicar lo que hacemos y cómo utilizar precisamente la comunicación para convencer. Este programa del día de hoy, este programa en general, espera ser siempre un espacio para la crítica y la autocrítica. Y el de hoy va a ser muy crítico y autocrítico. Y aquí reivindicamos al comandante Chávez en Golpe de Timón. Donde salga la autocrítica, no le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, eso nos hace falta. Estamos en estudio, primera vez que tenemos una invitada, a María Claudia Rosell, que es una de las jóvenes investigadoras de este trabajo. Ellas están agrupadas en un colectivo que se llama Códigos Libres. Yo siempre le digo a Lorena, electrones libres, pero no son códigos libres, para conversar sobre estos temas e intercambiar en otras llamadas con otros voceros de consejos de trabajadores, de comunas, etcétera. Y en el segmento Patria Grande, no se lo vayan a perder, va a estar Joao Pedro Estevido, el movimiento Sin Tierras, ¿no? Que ya llegó por aquí, llegó tempranito. Lo saludamos a Joao Pedro Estevido, puede pasar y escucharlo. Bueno, vamos con María Claudia Rosell. Estos 5 puntos que ustedes identifican del golpe de timón, María Claudia, ¿qué significan para la construcción de nuestro socialismo?
Bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos los usuarios, y agradecida a Elías por la invitación, la posibilidad de poder compartir en una semana que para todos nosotros, para todo el chavismo, es tan importante, porque siempre nos llama de vuelta a la reflexión, ¿no? Desde ese golpe de timón. Bueno, esos puntos que nosotros los enunciamos de esa manera, pues que identificábamos como claves en torno al golpe de timón, quisiera por reivindicar el primero, ¿no? O sea, que es en clave de lo que tú planteabas. O sea, creo que parte de la discusión que tenemos que hacer ahora, más allá de que el golpe de timón siempre es y será un espacio para regresar, para repensarnos, es también pensar esos desafíos, ¿no?, que tenemos por delante. Y ese primer punto que tú mencionabas, ¿no?, modificar la base productiva del país para garantizar una democracia económica. Nosotros, parte de las discusiones que damos al calor de la coyuntura actual y de todo lo que nos ha tocado vivir como proceso, seguimos sintiendo que o pensamos que en este momento parte de las estrategias que debemos abonar implican recentrar el debate en lo económico, recentrar el debate político en lo económico. Y esa clave de modificar esa base productiva, de esa democracia económica, sigue siendo una bandera vigente, una bandera no solo de lucha y de construcción, sino además una bandera donde encontramos muchas claves que en el propio golpe de timón el presidente nos deja claras. Las deja claras porque esa modificación de esa base productiva pasa por la democratización de los actores productivos y pasa por una apuesta seria, por lo que él en ese momento nos dejó como consigna para siempre, ¿no?, por ese comuno nada. Pasa por entender que la comunalización de la producción, la comunalización de la economía, la comunalización de las decisiones, la comunalización del poder, finalmente, es la clave para la construcción del socialismo. Y aunque todas las demás claves, el resto de las claves que mencionaba son importantes, para nosotras eso ahorita es una de las centrales que recuperamos como parte del debate en lo actual. Y eso pasa por repensar el modelo, por la territorialización de ese modelo, por evidentemente todas las claves de construcción de nueva hegemonía a partir de ese convencer, de ese persuadir, porque además esa transformación pasa por una nueva cultura productiva, una cultura productiva que tribute, que contribuya a la construcción de lo comunal.
Ahora, María Claudia, es un tema central, ¿no?, porque siempre hay mucha confusión y hay quienes pueden pensar, y llegan a pensar, aún en el seno del proceso revolucionario, que es posible desarrollar todos los demás aspectos de la revolución, ¿no?, la hegemonía democrática, la protección social del pueblo, etcétera, sin una modificación de la base productiva. Es decir, dejémosle a los privados, al capital, lo productivo, pechemos al capital y con eso redistribuimos y logramos, bueno, vivimos todos bien, ¿no? Es posible eso. Chávez alertaba sobre la ingenuidad de eso, ¿no? Al menos lo ingenuo de ese pensamiento. Así. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que recogieron en el estudio?
Bueno, como tú ya lo dices, o sea, y por eso hacía tanto hincapié en que esa es la clave fundamental de todo, porque además ya lo hemos evidenciado y lo seguimos evidenciando en este momento, y por eso recentrar el debate en lo económico implica salirnos o corrernos de esas ingenuidades en este momento, en donde la disputa fundamental está siendo por esta consigna que nos quieren sembrar o que se trata de imponer como un sentido común sobre que el modelo fracasó. Para nosotros parte de las disputas centrales en este momento es decir, revertir ese avance que tiene esa consigna de que el modelo fracasó, de que el modelo socialista fracasó. O sea, el modelo socialista no fracasó, el modelo socialista apenas comenzó a implementarse. O sea, lo que logramos en esa, en lo que muchos llaman la década ganada, fue justamente mejores condiciones de posibilidad para avanzar en esa, en esas utopías que para nosotros ya hoy no son tan utopías, o sea, se están construyendo en este momento, las comunas son reflejo de eso. Entonces parte y lo vemos en la actualidad con toda esta línea, por ejemplo, de la cual tú has sido, saliste hace algunos días, hace algunas semanas, defendiendo, por ejemplo, esa idea de que las expropiaciones son las culpables de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, cómo nosotros mismos, o sea, y cómo desde el chavismo pensamos esa identidad económica chavista, y cómo pensamos ese pensamiento económico que fuimos construyendo junto al comandante, y logramos generar argumentos para demostrar que ese modelo no fracasó, que no implica solamente hablar de los logros, o sea, implica hablar de todo lo que hemos elaborado como tesis económica chavista también, y que implica reconocer que no es solamente toda la inversión social que sí valoramos, reivindicamos y que es central en nuestro proyecto, porque va siempre a estar el ser humano en el centro, pero que implica transformar esas relaciones de poder que pasan por democratizar el aparato productivo. Y ahí la apuesta a las comunas es central.
¿Y cómo hacemos para...? Tú planteas específicamente en el trabajo, dentro de la investigación, María Claudia Rosel, estamos conversando con María Claudia Rosel, vocera del colectivo Códigos Libres, tiene un trabajo que se llama Cultura de Red y la emergencia de un nuevo poder. Tú planteas un desafío, ¿cómo convertir esas experiencias comunales y también de cogestión de trabajadores, de campesinos, de las tierras indígenas recuperadas para devueltas por el comandante Chávez y la revolución bolivariana a nuestros hermanos indígenas, a las comunidades indígenas, cómo convertirlas de experiencias de vanguardia a ser las experiencias que se extiendan en amplios núcleos de la sociedad venezolana y que la gente crea que sí puede, se convenza, tomando la palabra del presidente, convencer, autoconvencernos de que sí podemos, frente a toda esta campaña de que no se puede, de que es un fracaso lo que se intentó construir, que una vez más el socialismo demuestra su fracaso.
Bueno, justamente parte de ese trabajo de Cultura de Red y la emergencia de un nuevo poder, o sea, como la inquietud inicial tenía que ver con cómo generar nuevas adhesiones, o sea, cómo generar más deseo por la comuna, cómo sumar más voluntades, porque parte de los retos o de los desafíos que nosotros vemos en la construcción comunal tiene que ver con la aceleración de los procesos de creación de esa masa crítica. Si bien se han multiplicado las comunas por el país, entendiéndolas como, bueno, como estructuras de autogobierno en los territorios, una clave fundamental del golpe de timón justamente al que el presidente apelaba era dónde está la cultura comunal y cómo empieza a emerger ese espíritu de la comuna que va más allá de la construcción territorial en sí misma, de ese autogobierno, sino cómo empezamos todos a sumarnos a una idea de construcción de esa comuna. Entonces, en ese artículo, parte de lo que se plantea como se propone a partir de la relectura del proceso de construcción comunal tiene que ver con la propuesta de construcción de política a dos niveles. Por un lado, una política de escalas, ¿no?, que es parte del planteamiento que hacemos, entendiendo que justamente esos retos asociados a la construcción comunal tienen que ver con el localismo que puede generar esa construcción territorial, y cómo para trascender a eso nosotros tenemos que pensar una política de escala que las comunas se la vienen dando, no solamente a partir de las instancias que la ley propone, sino también de las que ellas mismas se han inventado, como los corredores comunales, etcétera. Pero ¿cómo pensar una política de escalas que supere o que complemente esa agregación que es meramente territorial? Uh-huh. Y cómo empezamos a pensar otros frentes que nos permitan transitar ese nivel de articulación necesaria para avanzar más rápido. O sea, para mí una angustia permanente es cómo avanzar más rápido. Si bien los tiempos de la construcción popular son los tiempos de la construcción popular, necesitamos acelerar esos tiempos.
Bueno, esa angustia chavista, ¿no?
Sí. Así
que la heredaste.
Sí.
La heredamos todos, ¿no? La idea de que acelerar los tiempos, de que se produzcan situaciones donde el pueblo cada día puede hacer irreversible el poder que ha venido conquistando.
Así mismo. Y bueno, y la otra clave que planteamos tiene que ver con cómo construir una política de las interfaces. Es decir, cómo, para poder hacer esa política de escalas y que funcione, nosotros podemos generar más y mejores conexiones. Y en ese sentido, nos robamos o proponemos algunas provocaciones para lo comunal que vienen de otros espacios de construcción. Nosotras venimos fundamentalmente del campo de construcción cultural, de la disputa simbólica, del trabajo comunicacional y con jóvenes, y ahí decíamos cómo, por un lado, podemos generar algunos espacios que para nosotros los llamamos los simulacros, ¿no? O sea, cómo las comunas se vienen dando, eso es propia construcción de espacios de poder otro, de nuevo poder, que disputan o que nos muestran ya células de lo nuevo dentro del propio territorio. ¿Cómo?
Las semillas portadoras del futuro.
Exacto.
Nos decía el comandante Chávez.
Por eso yo hablo, por eso nosotros decimos que si bien el socialismo comunal es una utopía, nosotros tenemos que reivindicar es como la utopía de la hora. O sea, ¿qué es lo que estamos construyendo y qué claves encontramos ahora para acelerar esos procesos? Y bueno, ahí en el trabajo fundamentalmente tratamos de indagar en cuáles podrían ser algunas de esas líneas de trabajo para crear una política de interfaces que nos permita hacer un proceso de agregación aparte de lo territorial, también desde lógicas más sectoriales, por ejemplo, que pudieran acelerar esos tiempos, por ejemplo, los procesos formativos que las comunas se dan.
Claudia, vamos a ir a un corte musical, porque
perfecto,
tenemos corte musical. Hablamos con María Claudia Rosell, vocera del colectivo Códigos Libres, sobre el golpe de timón. Vamos a escuchar una música hablando de disputa simbólica que expresa lo que somos el chavismo. Gino, y somos todos con Chávez. Nosotros con Chávez. Ciertamente el chavismo es lo que Gino describe. Esta es una gran alianza popular de hombres y mujeres, de campesinos, de trabajadores, de motorizados, de estudiantes, de militares patriotas. Es una fuerza popular. El chavismo nunca puede ser identificado ni puede ser llevado por nadie a convertirse en un partido donde la hegemonía del capital, la hegemonía de los terratenientes, de los grandes monopolios, sea justificada o sea explicada o intente ser tolerada. Este es un movimiento popular, revolucionario, socialista. Ese fue el camino que nos dejó Chávez, por si queda alguna duda. El golpe de timón dejó claro el rumbo. El almirante del barco que llevaba el timón torció el rumbo y dijo: es por aquí, para que a nadie le quedara duda. Y el presidente Maduro, hay que reconocerlo, y una de las cosas que yo más le reconozco al compañero presidente Nicolás Maduro es el esfuerzo por mantener el rumbo. Porque yo lo escribí el domingo, ciertamente nadie puede pensar que tras la partida del comandante Hugo Chávez, su partida física, las cosas iban a seguir igual. Cuando el comandante Chávez, el 20 de octubre, veníamos de una gran victoria popular, que como él lo dice, abre el horizonte. Joao Pedro Estevez está aquí escuchándonos. Abre el horizonte político para avanzar en la revolución. Estábamos navegando en aguas tranquilas con el viento a favor. Pero bueno, pasó lo que lamentablemente pasó. Y eso produjo una conmoción, una tormenta. Y entonces el barco que tenía un rumbo comenzó a ser sometido a rayos, a centellas, a truenos, a tempestades, a marejadas. Y cuando el barco está sometido a eso, bueno, las tripulaciones comienzan a discutir, pues, ¿Será que vamos por el rumbo correcto? ¿Será que mejor nos devolvemos el puerto seguro? ¿Será que mejor cogemos para la izquierda o cogemos para la derecha, no? Yo he escuchado a los marineros, especialmente a los hombres de la Armada, a los compañeros de la Armada, que en esos casos lo mejor es mantener el rumbo. Ah, pero haciendo las maniobras necesarias para que el barco no se parta, ¿no? Nadie puede pensar que en medio de una tormenta tú vas a seguir derecho. No, el barco no se mueve. Tienes que comenzar a mover un poquito para acá, un poquito para allá, desacelerar la velocidad, bajar las velas o ponerle más velocidad. Allí está la destreza del capitán del barco, y yo creo que el compañero Maduro ha hecho de verdad un importante esfuerzo por mantener el rumbo sin que el barco se parta. Y aquí vamos, pues, 3 años después, de 4 años después del golpe de timón.